Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y aquí estamos una vez más junto a ti, Radio Nuevo Tiempo, comenzando un programa que nos encanta, Vida y Salud. Mi nombre es Gisela Maldonado, yo soy médico y participo en este programa junto a ti y junto a nuestra psicóloga, presentadora, locutora, María Belén Rodríguez. Felices de estar una vez más, ¿cierto? Comenzando nuestro Vida y Salud, María Belén.
¡Hola, Gise! ¡Buen día! Doctora Gisela Maldonado con nosotros. Amigos, estamos juntos en esta mañana espectacular de Vida y Salud. Ay, Gisela, yo estoy esperando el tema de hoy porque se viene tan importante, tan importante. Estamos en una semana tan linda aquí en Radio Nuevo Tiempo y en este Vida y Salud junto al pastor Anthony Araújo, que la verdad da para no perder ni un minutito.
Así es, así es. Y tú ya lo mencionaste, María Belén, así es que ¿te parece que lo presentemos? Hoy está con nosotros una vez más pastor Anthony Araújo. Él es pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, director de Evangelismo Digital de Nuevo Tiempo, Perú, y tiene un ministerio a través del cual comparte el Evangelio a miles de personas en sus redes sociales, especialmente un canal de YouTube, ¿cierto, pastor?
Así es, Gisela, muy buenos días para ti también, para ti, María Belén. Hola, qué Anthony. Gusto poder nuevamente estar con nuestros amigos radio oyentes allí en diferentes lugares del mundo para hablar de un tema que realmente es crucial cuando hablamos de buscar una familia feliz.
Así es. Hoy, querido amigo, querida amiga, vamos a estar hablando sobre las crisis financieras en el matrimonio. Y es que es verdad, el dinero es importante, es necesario, pero está el dinero siendo causa de problemas en tu relación, en esa relación tan importante que Dios te dio. Vamos a ver sobre este tema, pero no queremos conversar aquí solitos, ¿no? Queremos que tú también puedas participar, que estés con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Y tenemos a Sebastián, no está al lado de un micrófono hoy, pero está acá, está enfrente mío aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, esperando que te puedas comunicar y puedas participar de lo que hoy estamos preparando este tema. Y hay una pregunta, ¿cierto, María Belén?
Es verdad, Gise, hay una pregunta que queremos hacerte a ti. Sería nuestra consigna de hoy para que tú puedas participar, pero por supuesto queremos que también tú te comuniques con tus preguntas, porque seguramente con este tema van a aparecer muchas preguntas relacionadas con esas crisis financieras en el matrimonio, que es un tema que genera por ahí tanto conflicto. Y la pregunta que queremos hacerte en esta mañana es si el dinero justamente ha sido tema de conflicto en tu matrimonio. Nos encantaría que nos contaras si lo pudieron solucionar, cómo lo solucionaron, si está siendo en este momento un tema de conflicto, qué es lo que está siendo más desafiante. Bueno, nos encantaría conocer tu opinión, tu respuesta a esta pregunta, cómo lo enfrentan en pareja esos momentos de crisis económica.
Pero si por ahí, María Belén, perdón que te interrumpa.
Sí. No, por favor.
Si por ahí tú tienes alguna receta con la cual has pasado un matrimonio y hasta acá has sido bendecido y has conseguido manejar tus finanzas, también cuéntanos.
Exacto,
cuenta Gisela. ¿Cómo lo haces y cómo eso te ha dado resultado? También
¿cómo ha dado resultado? Por eso vamos a recordar una vez más el numerito de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 5512-98-15-129. Desde ahora estamos aguardando tu comunicación. Y vamos entonces ya a nuestro pastor Anthony Araújo para comenzar a hacerles preguntas sobre este tema increíble que traemos sobre la mesa hoy. ¿Y por qué, Anthony, los problemas financieros generan tanta tensión en el matrimonio? ¿Y qué hay detrás de esas discusiones?
¿Saben? Hay un artículo o bueno, una investigación que lanzó la revista Forbes hace unos años atrás, donde enlistaban las principales causas de estrés en la vida, y eso implica matrimonio. Y curiosamente, el primer enlistado, el primer lugar, tiene que ver con los factores económicos. Es decir, querramos o no, debemos ser conscientes de que el tema del dinero, la administración o los problemas que hay, pues definitivamente es un tema de estrés en la sociedad. Es un tema de mucha importancia. Y cuando hablamos de problemas financieros, hablamos, creo yo, de principalmente dos cosas. Cuando tienes un ingreso que al final del mes no alcanza para cubrir tus gastos. Eso definitivamente trae mucho estrés, mucho problema. Y lo segundo es una consecuencia y es la imposibilidad de ahorrar. Entonces, cuando una familia o un matrimonio, sus ingresos no le alcanzan para cubrir gastos, cuando en el hogar, pues simplemente no hay capacidad de ahorro, realmente ahí estamos frente a una tensión muy grande que se vive en el matrimonio. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hay detrás de estas discusiones que a veces surgen en el hogar? Y yo creo que tiene que ver más con el valor de la moneda, o el dinero, o el billete. Creo que tiene que ver más porque el dinero representa seguridad para la gente. Entonces, cuando no hay lo suficiente, la pareja se siente insegura. Y detrás de eso hay muchos factores también. Puede ser el tema de que para mucha gente tener dinero es sinónimo de poder o de libertad o de confianza también en la pareja, ¿no? Por eso, cuando hablamos de este tema, los problemas financieros en realidad activan emocionalmente al ser humano. Porque imaginemos una pareja donde ella toda su vida creció ahorrando cada moneda, cada centavo, que le costó pagar los estudios de la universidad, que le costó sacar su primer título universitario. Vivió siempre así, ahorrando. Y de repente su cónyuge es alguien que tal vez tuvo la oportunidad de tener todo, o no necesariamente tener todo, pero sí gastar rápidamente todo. Entonces se genera un conflicto y probablemente más de alguno que nos está escuchando en este día puede decir, esa es mi experiencia ahora. Yo estoy sufriendo de esto, estoy viviendo de esto. Así que realmente hay que hablar de este tema, hay que conversarlo, porque siempre hay una solución que se nos presenta.
Sí, y genera muchísima ansiedad también, ¿no? Tú mencionabas uno de los primeros en lo que tiene que ver con estrés, en lo que tiene que ver con ansiedad también, este tema, las personas que comienzan, a los matrimonios que se dividen, ¿no? Por esto, porque aparece ese conflicto justamente por venir muchas veces de históricos diferentes, cada uno en lo que tiene que ver en su relación con el dinero. Entonces, la verdad que es un tema sumamente importante, porque quizá uno comienza a usar algún método que el otro no. Yo recuerdo a alguien que me decía, yo coloco post-its en toda la casa recordando este tema del dinero, de las compras, y realmente era agotador, ¿no? Entonces, es un tema.
Es un tema, ¿cierto? Entonces, ahí viene una pregunta. Sí. Es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las parejas al manejar el dinero?
Yo creo que el primer error tiene que ver con no hablar de qué vamos a hacer con el dinero. Uh-huh. Es decir, puedes tener ingresos en casa, pero si no lo hablas, o sea, ¿para qué? Ok, ¿de qué manera vamos a administrar ese dinero? ¿Qué límites vamos a poder mensualmente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vamos a separar, no sé, para un gasto de vacaciones? ¿Cuánto vamos a separar, qué sé yo,
para ahorrar,
para
por
ahorrar
ejemplo? ¿Cuánto vamos a ahorrar?
Cuando esos temas no se conversan, ahí empiezan los problemas. Ahí están empezando los problemas. Ahora, yo creo que muchas veces en el hogar se deja de hablar de esto, a ver, primero por miedo a discutir, ¿okay? Por miedo a pelear. Otro tiene que ver porque a veces cuando las dos personas trabajan y ambos tienen ingresos, surge un problema. A veces el que gana menos se siente inferior al cónyuge que gana más, o siente culpa o dependencia del que gana más. Y eso muchas veces es aprovechado por el que gana más para decir, yo tengo el control, yo soy el que tomo las decisiones, porque yo soy el que coloco más dinero aquí en la casa. Y muchos problemas han surgido por eso. Uh-huh. Entonces, yo creo que un error común es eso. No hablar del tema, del propósito, de los objetivos del dinero. Otro problema tiene que ver con no llevar un registro de gastos. Y hoy en día, existen no solamente los métodos tradicionales. Yo recuerdo a mi padre que apuntaba en un cuaderno todos los gastos que hacía. Así era una golosina, un pequeño caramelo que me compraba. Yo recuerdo que ya apuntaba hasta el más mínimo monto. ¿Por qué? Porque no sobraba el dinero en casa y había que cuidar. Hoy existen aplicativos para poder manejar eso, pero es imposible que en un hogar que quiera funcionar bien no se lleven los registros de gastos y en qué se está gastando el dinero. Porque cuando tú ves en qué se gasta, sabes, ok, creo que hemos hecho un gasto mayor a lo que creíamos, a lo que queríamos, en esto que tal vez no era necesario. Y también un error bastante común es ocultar información sobre deudas individuales. Uh-huh. Es decir, ok, yo voy a hacer algo con el dinero y pues no le digo nada a mi esposa, no le voy a decir nada a mi esposo para que no se moleste porque sé que se va a molestar. Es un pequeño gastito, claro, pero ese pequeño gastito, y acá entra un tema, si hay algún joven, alguna señorita que no se ha casado aún, hay algo que nosotros tenemos que aprender a ver en el noviazgo y es la personalidad financiera del futuro cónyuge. Desde el noviazgo, ver qué cosa hace con el dinero. Porque hay cosas que ya no cambian cuando pasas del noviazgo al matrimonio. O sea, hay cosas que se mantienen y la personalidad financiera es una de esas. Y es importante poder saber qué cosas está pasando. Y ver también si es que algún cónyuge, antes de casarse, está arrastrando ya alguna deuda previamente. Porque eso, cuando entras al matrimonio ya con deudas, entonces ahí un poquito también las cosas cambian. Pero son algunos errores que funcionan, ¿no? Y no tener un fondo de emergencia. Uh-huh, uh-huh. De repente, Dios no quiera, un accidente, la muerte de alguien, la pérdida del trabajo, querramos o no, genera de que hay que usar un fondo de emergencia. Y si no se ha pensado en eso, muchos problemas pueden llegar.
Anthony, hoy decías el tema como uno de los primeros puntos, ¿no? Que puede generar problema, el tema de no hablar de cómo se va a usar ese dinero, ¿no? Cuando pienso en esto del hablar, por ahí trato de imaginarme hablar, por ejemplo, en el sentido de, a ver, ¿quién va a ser el que pague tal cosa? ¿Quién va a ser el que pague tal otra? ¿Vamos a tener el dinero en común o cada uno va a seguir por su propia cuenta con su dinero, con los ingresos que entran en el mes a mes? Pero ¿cómo hablarlo? ¿Cómo comunicarnos en lo que tiene que ver con este tema del dinero para que no se generen dentro de la pareja situaciones de controversia, por decirlo de alguna forma?
Es una muy buena pregunta. El año 2024, la Universidad La Sabana de Colombia, ellos en una investigación sobre matrimonios exitosos, encontraron un resultado que sorprendió bastante. Uh-huh. Y ellos llegaron a la conclusión de que las parejas que son más felices son las parejas que toman acuerdos para manejar finanzas. Que no significa que necesariamente lo tengan todo controlado, que tengan todo el dinero suficiente, no. Las parejas que conversan el tema, que buscan un solo objetivo, son parejas felices, ¿no? Entonces, no es tanto la situación financiera lo que a un matrimonio lo hace feliz o no, sino es la gestión en conjunto. Y allí justamente entra la pregunta que estás haciendo. Es decir, a ver, hay que hablar del tema regularmente. Es decir, no puede ser un tema tabú, un tema cliché. Como lo dijimos anteriormente cuando hablamos del diálogo, va a ser muy importante primero colocar esto en oración. Porque es necesario, a veces no siempre uno va a tener la mejor reacción cuando se habla del tema, pero sí es importante buscar un espacio, fijar un tiempo para poder discutir. Creo yo tres cosas. Primero, presupuesto familiar. Acerca de esto tiene que ver con los ingresos. Dos, las cuentas que hay que pagar. ¿Cuánto es? ¿Quién va a colocar más? ¿Quién va a colocar menos? Y las metas económicas. ¿Qué queremos lograr como un ahorro para este mes, por ejemplo? Entonces, yo creo que va a depender mucho la madurez de uno o de otro, pero al mismo tiempo la transparencia para decir las cosas. Eso es algo que no podemos nosotros evitar, ¿no? Y algo que va a ayudar mucho es tomar las decisiones también en conjunto.
A mí me gustó una palabra que acabas de usar, transparencia. No sé cuál será la receta de cómo nuestros amigos que nos escuchan manejan el dinero, ¿no? María Belén mencionaba, lo ponen todo en un fondo común, cada uno maneja una cantidad y tienen una en común, cada uno dice, ya, tú vas a pagar esto. Independiente de esa forma, la transparencia. No hay nada peor, yo ya vi en un caso de familiares cercanos, los dos ganaban su dinero y parecía todo bien y él fallece. Y resulta que al fallecer él, ella se da cuenta que él está lleno de deudas. Habían varios problemas financieros ahí, se salvó la situación en cómo ellos habían iniciado el matrimonio con lo que se llama, cierto, separación de bienes. Entonces las deudas de él en realidad no pasaron a ser deudas de ella. Pero la transparencia, digo, si es con la persona con la que vas a compartir tu vida y con ella no puedes ser honesto, transparente, ya estamos ahí con un matrimonio que está basado en mentira, viene desconfianza y vienen tantos problemas. Así que incluso creo que es importantísimo transparencia en relaciones.
Ese tema del secreto muchas veces, ¿no? Yo escuché en una oportunidad al doctor Padpatian hablar de cómo ese secreto financiero puede incluso también convertirse en un tema de infidelidad muchas veces.
Y justamente quería usar ese término. Sí. Se habla hoy de la infidelidad financiera.
Infidelidad financiera, sí. Exacto.
Y eso tiene que ver justamente cuando no eres transparente con tu cónyuge en los gastos, en las cosas que haces. Ahora, claro, cuando tú no dices las cosas, es porque sabes que algo malo has hecho.
Exacto.
El problema es que si una persona mantiene ese ritmo de vida, esos malos hábitos de guardar, de esconder, de no decir las cosas, en realidad eso es una bomba de tiempo que en algún momento se va a destapar. Y el problema es que no afecta a la persona que ha vivido siendo infiel financieramente, sino que afecta a la esposa o al esposo, afecta a los hijos.
Sí.
Y eso puede prácticamente quebrar la unidad, quiebra la comunicación, quiebra la confianza, quiebra el amor, quiebra el respeto y se convierte todo en una situación casi hasta insalvable, diría yo.
Claro, que puede llevar justamente al divorcio.
Totalmente.
La separación completa de una pareja.
Pensando en esto, Anthony, ¿cómo hacer en ese caso? Por ejemplo, una persona que viene con un histórico de ser muy agarrado al dinero, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces ejercita ese secreto financiero. No le quiere decir a la esposa ni cuánto gana, ni en qué gasta, ni nada. ¿Cómo hacer en esos casos? Porque a veces para la otra parte es muy difícil.
Wow, es que es tan complejo. Esto es como, mira, bueno, lo digo como pastor, esto es como un pecado oculto, ¿ok? Esto es como un pecado oculto que en realidad hay decisiones que la persona que está haciendo aquello que está mal debe tener la capacidad suficiente para darse cuenta de lo que está ocasionando, ¿ok? Ahora, yo creo que mucha gente se da cuenta de lo que hace. No es que, no creo que alguien diga, no, es que yo no sé lo que estoy haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo es en la persona que está siendo infiel financieramente, que por favor sea bastante empático para darse cuenta lo que puede generar ese secreto financiero en la familia una vez eso se ha descubierto. Ahora, lo tercero, sí, el cónyuge que sufre de esto al ver a su pareja que hace cosas con el dinero indebidas, gastos, compras compulsivas, etc. También yo creo que esa persona tiene que ser muy asertiva para hablar, decirle cómo se siente. Mira, me siento de esta forma por lo que estás haciendo con el dinero. Quiero que pienses en mí, quiero que pienses en nuestros hijos, en las cosas que vienen por delante. Y bueno, definitivamente la ayuda profesional también es importante cuando hay cosas que ya prácticamente son insalvables, porque los malos hábitos, bueno, no malos hábitos, los hábitos en general, sean buenos o malos, se forman en el tiempo y muchas veces cortar un hábito también no es una cosa de un día a otro, pero sí requiere que la persona sea consciente de lo que está haciendo, que confiese lo que está haciendo, que pida perdón por lo que está haciendo y dejar que en conjunto puedan nuevamente volver a empezar.
Excelente, excelente. Y hay otra pregunta, una pregunta importantísima. ¿Qué papel juegan la fe y los principios bíblicos en la administración financiera del hogar?
Bueno, hay algo que a mí me ha sorprendido mucho en la Biblia y es que hay más de 2000 versículos que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con posesiones materiales.
¡Wow! Más de 2000.
Más de 2000. Wow. Incluso de las parábolas escritas en los evangelios, por lo menos 16 de ellas tiene que ver con finanzas o mayordomía o administración. Entonces, Dios es un Dios que sí se preocupa por la administración del dinero en el hogar. Esa es una cosa real, porque entendemos por la Biblia que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos sus administradores. Y esto es lo primero que nosotros debemos recordar cuando hablamos de cómo poder administrar el dinero. No somos dueños del dinero, somos administradores de aquello. Y aquí hay algunos pasajes bíblicos que a mí me gustaría compartir con nuestros amigos radio oyentes para poder ver cómo Dios mira esto, ¿ok? Y el primero está en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y este versículo, Jesús dijo lo siguiente y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Primero, lo que el texto bíblico dice es, lo más importante en la vida no es el dinero. Es decir, no es que está mal tener dinero, es necesario. Pero el dinero es una herramienta. El dinero no puede ser un dueño de la persona o de la familia. Porque cuando nosotros vamos en búsqueda del dinero, a veces caemos en la avaricia, en la codicia, y eso es pecado. Por ejemplo, hace un año atrás yo estaba en una ciudad de Perú predicando y se acerca un hombre muy bien vestido, se notaba que era un hombre de mucho dinero y me dice, pastor, lo invito a comer. Me llevó a un lugar a comer, pero que nunca iría por mi cuenta, por el lujo que había. Y él me dijo, él era un gerente de un banco muy reconocido en el Perú. Y él me dice, pastor, acabo de conseguir una licitación para una construcción por 200 millones de dólares. El hombre prácticamente se iba a volver rico. Y le digo, ahora, lo felicité porque definitivamente era un logro importante en su vida. Y le digo, ¿y esto a costa de qué? Le digo, o sea, ¿qué implica esto? Y él me dice, pastor, bueno, va a implicar de que tenga que estar fuera de casa algún tiempo, que deje a mi familia, porque tengo que ver los negocios. Y le digo, ok, pero cuida a tu familia, cuida a tu hogar. Claro, porque cuando ya entras a ese mundo es un poquito peligroso en muchos aspectos y no solo financieramente. Un tiempo después, 6 meses después, yo lo vuelvo a encontrar. Y le pregunté cómo le fue el negocio, cómo le fue con la licitación. Y me dijo, pastor, perfecto. Se logró la construcción, el dinero también ha traído mucho bienestar. ¿Y cómo estás con tu familia? Y él me dijo, pastor, me divorcié, me dijo. Y eso me dolió el corazón porque, y le pregunté, ¿por qué? Y me dice, pastor, porque conocí a otra persona en el camino, alguien que compartía la misma visión que yo, que me animaba. Y cometió un error, dijo él, ¿no? Entonces, a veces, ir tras el dinero, cuando ya hay quizá lo suficiente en casa, a veces puede llevarnos por otros caminos. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque tal vez lo que Dios te ha dado hoy es quizá la manera como no solamente haya felicidad en tu hogar, sino también la manera como puedas estar cerca de Dios. Porque a veces esas búsquedas pues terminan por llevarnos por lugares equivocados. Y hay un texto más que está en Lucas 14, versículo 28, donde Jesús también dice lo siguiente. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Este es un punto financiero, un principio.
Planificación.
Planificación. La planificación. Así que los que nos están escuchando, por favor, planifiquen antes de tomar una decisión que repercuta en la condición financiera en la que están. Porque si no, después, al hacer cuentas, ahí hay un problema.
No, y especialmente si se trata de cosas grandes, ¿no? Acá, por ejemplo, el ejemplo de la Biblia habla de la construcción de una casa, ¿no? Uh-huh. Pero a veces uno piensa, un auto, una casa, algo, cualquier cosa que la familia no cuente con ese dinero. ¿Cómo va a ser?
Definitivamente. O en los estudios, por ejemplo.
Estudios.
Exacto. También hay que ver cuánto se va a gastar cada mes, cuánto se va a pagar la mensualidad y ver de qué manera. O sea, de qué manera puedo conseguir el dinero para poder cubrir esos gastos.
Exactamente. ¿Y saben qué? Hay una revista que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo preparó justamente para ayudarnos a entender mejor esta situación del dinero. Un instrumento importante para que la vida en el hogar se realice, pero cumple un objetivo y necesitamos comprender eso. Y acá la revista Educación Financiera a la Luz de la Biblia presenta, por ejemplo, justamente principios bíblicos en relación a cómo debemos administrarnos. En la lección 1 se habla de que Dios es el verdadero dueño, se enseña que administrar el dinero es una forma de adoración. Y entonces necesitamos reconocer, ¿cierto?, que todo viene de Él y saber usar los recursos que Él nos da con responsabilidad. La lección 3 cuenta sobre finanzas familiares y destaca la importancia de que tenemos que planificar, que es lo que acabamos de conversar aquí con el pastor Anthony Araujo, y establecer presupuestos y evitar ir a hacer gastos desmedidos, impulsivos, que pueden traer, ¿cierto?, deterioro a esta valiosa relación que es el matrimonio. Entonces, hay más información en esa revista, mucha más. Lo importante es que sepas que la puedes tener en tu hogar y aprovechar ese conocimiento que fue preparado con mucho cariño para ti de forma gratuita, ¿cierto, María Belén?
Cierto, Gise, de forma totalmente gratuita. Tú puedes comunicarte al más 5512-98-15-129. Es fácil el numerito, ¿verdad, Gisela?
Más 5512-98-15-120.
Y es gratuito, eso es lo más lindo.
Exactamente, solo graba ese número en tu WhatsApp, ya manda el mensajito y di: yo quiero la revista Educación Financiera. Y Sebastián, que está acá, listo, pronto, va a ocuparse de que te llegue, ya sea en físico, si estás en uno de los 7 países de Sudamérica, sí, que son
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Perú.
María Belén, qué rapidez, María Belén. Y si estás en otro país, fuera de esos 7, vas a poder recibirla digitalmente. ¿Está Exacto. bien? Así es que a pedir la revista.
Ahora, porque dice un material como ese, hablando de finanzas sí. y gratuito,
hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo.
Y hablando de finanzas desde la perspectiva bíblica.
Hermoso.
¿Y qué mejor hermoso. Que escuchar justamente? Mira lo que el pastor decía, son más de 2000 versículos a través de los cuales Dios quiere enseñarnos a que nosotros seamos mayordomos eficientes, controlemos el dinero y el dinero no nos controle ni nos arruine a nosotros.
Totalmente, dice. Tenemos, Antonio, ¿vas a decir algo? Yo solo te quiero decir que hay preguntas para ti.
Pero okay. Diga, pa.
Solo quería decir un versículo más para cerrar esa parte de principios que me pareció muy lindo, que está en 1 Timoteo 6, versículos 8 al 10. La Biblia dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos, dice la palabra de Dios. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación. Es decir, no es que es un pecado querer enriquecerse. Lo que el texto está diciendo es una gran tentación querer enriquecerse. Dice, caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es decir, el peligro no solamente es que puedes llevar a una crisis financiera a tu familia, a un divorcio en tu matrimonio, sino que te puedes perder prácticamente la vida entera por no saber administrar correctamente el dinero. Por eso termina diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos codiciaron y se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores.
Mira tú.
Entonces, más claro la Biblia no puede ser.
Anthony, ¿sabes que cuando te escuchaba decir esto me acordaba de un señor en Uruguay que le lleva las verduras y las frutas a mi mamá? Bueno, tiene un negocio, ¿no? Donde vende. Y ese señor apareció, ya lo conté en la radio, pero me hace acordar tanto esto que dijiste. Tiene las dos bolsitas, porque fue operado de un cáncer. Y bueno, con eso tiene que vivir. Y entonces, hablando así, él dijo, todo esto a mí me vino, todas mis enfermedades, por mi codicia, dijo. Porque yo iba atrás del dinero, no descansaba y solo quería dinero, 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 y me terminé enfermando, dijo. Y esta enfermedad me ha hecho cambiar mucho en mi vida y ver las cosas desde otra perspectiva.
Es una realidad, es una realidad. Y, ¿sabes? Es de valientes también reconocer, sí, que la situación es por uno mismo, porque hay muchas crisis, no solamente financieras, que vivimos en el hogar, que a veces nosotros como cristianos pensamos que es prueba de Dios. Pero yo siempre digo, no llames prueba de Dios a una decisión que has tomado sin consultarle a Dios. Eso no es prueba. No, eso es consecuencia de las decisiones. Y si alguien está en una crisis financiera, lo primero es reconoce que la situación en la que te encuentras es por alguna decisión que has tomado. Y el reconocimiento siempre va a ser el primer paso para un cambio.
Exacto. Totalmente. Y sabes que ya estamos recibiendo mensajitos y queremos leer el primero que llegó. Nos escribe Nancy de Paraguay y dice así: buen día. Súper interesante el tema de hoy. Mi familia y yo estamos pasando por una especie de crisis. Nuestro ingreso es demasiado justo para cubrir las deudas y la comida. Ya no queda para ningún gusto, incluso para la ropa. ¿Cómo ocurrió? Hicimos un crédito para construir nuestra casa con un familiar que nos prometió un menor costo. Y una vez que la casita anterior se demolió, nos dejó. Dijo que no podría continuar. Fue una experiencia muy difícil, ya sin una vivienda. Entonces, tuvimos que buscar a otra persona. La mano de obra fue mayor. Tuvimos que hacer otro crédito y eso nos dejó al límite del ingreso. Hoy nos falta 6 meses para salir de una de las cuotas. Hace un año que estamos así, sin poder ahorrar. Pero estoy agradecida con Dios por la vida y salud que nos ha brindado en todo momento. Nancy de Paraguay.
Querida Nancy, te mando un fuerte abrazo porque tú eres un ejemplo de mucha fortaleza en tiempos de crisis. Uh-huh. Lo que tú has comentado, querida Nancy, es la experiencia de muchas personas que confían en alguien,
sí,
y a veces terminan por desilusionarnos, por decepcionarnos. Y al mismo tiempo es una experiencia para extraer algunas lecciones, de tener mucho cuidado en quién nosotros estamos confiando el dinero, más si hablamos de sumas que son importantes. Uh-huh. Gracias a Dios, querida Nancy, que tú ya has podido superar esto, estás pagando las cuotas, pero que Dios pueda darte mucha sabiduría y esa fortaleza que muestras. Gracias, porque seguramente es un ejemplo para mucha gente que también hoy está viviendo esto. Y yo creo que, a ver, cuando llegamos a fin de mes y el dinero es así justo, a veces no alcanza para la comida, hay decisiones que tomar, ¿no? Ver de qué manera poder hacer visible el dinero invisible. Es decir, lo que no hay es saber cómo poder administrarlo mejor. Y también va a tener mucho que ver. Hay un principio financiero que dice lo siguiente, ¿no? El 70% de lo que es tu ingreso es para vivir. El 20% lo ideal es que sea para ahorrar, Y ese otro 10% tiene que ver con la mayordomía cristiana que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Pero hay que poder siempre comunicar cuando ya las cosas no van bien. Porque hay un asunto. Hay muchas deudas que tenemos que no necesariamente vienen por decisiones directas nuestras o búsqueda de querer endeudarnos. A veces son deudas que las tenemos por herencia, que las recibimos simplemente. Y ahí Dios tiene que darnos mucha sabiduría para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Pero muy bien, querida Nancy, por la decisión y por la manera como estás mejorando y saliendo de este problema.
Excelente, excelente. Anthony, tenemos otro mensaje que llegó desde Argentina. Buenos días, amigos. Este tema es tan real, de alguna manera es importante en una pareja, familia. En mi caso, no puedo salir a trabajar porque mi niño está dentro del espectro y necesita de muchas actividades, terapias. Entonces, mi horario no es fijo. Soy su Uber, la mayor va a la facultad. Pero Dios es tan grande que seguimos flotando con un solo sueldo y nada de gastos innecesarios, salidas a lugares en el cual debamos gastar mucho dinero, ya que necesitaríamos ese dinero después. Muchas veces fue tema de discusión de pareja, pero ahí vamos, con fe en Dios, que Él proveerá. Gracias y estoy muy atenta al tema. Qué lindo lo que ella coloca.
El nombre de ella es...
No aparece el nombre.
¿No apareció? Sebastián. Ok, bueno, no hay problema, pero...
No, anónimo.
Primero, nuevamente, felicitaciones por la manera como está saliendo de esta situación. Sí. A veces tener poco ingreso y al mismo tiempo tener una familia por la cual ser responsable implica mucho esfuerzo, sí, implica mucho sacrificio. Y también, si hay alguien que nos está escuchando y vive una experiencia similar, ya sea por decisión propia, que no hay ingreso suficiente, o por lo que hemos dicho, que a veces puede ser heredado, lo primero es no castigarse por esa situación. Es decir, ok, ya estás atravesando una situación así. Cuidar un hijo, por ejemplo, puede verse como un trabajo, pero es lo más valioso que hay en casa. Así que probablemente sean la época más difícil financieramente, donde no hay un gasto para hacer de una vacación bonita, de una compra que quiero, pero más adelante aquello va a ser la satisfacción de papá, la satisfacción de mamá, al ver que con lo poco pudo educar un hijo, además de que puede ser, puede ganar mucho dinero en el futuro, que es correcto, que es profesional y cortés, por ejemplo.
Y en este caso es un niño que tiene trastorno del espectro autista. Entonces, ¿cuánto más dedicación precisa, no? Entonces, qué linda esta mamá que decidió quedarse en casa.
Definitivamente. Sí. Y quizá poder buscar alguna propuesta, algún tipo de emprendimiento desde casa que pueda sumar. Hoy en día es posible, hoy en día existen países que manejan aplicativos móviles para poder ayudar a través de emprendimientos mayores a generar algún recurso, algún ingreso o algo que tal vez allí en casa tú puedas hacer porque tienes una habilidad manual que puedas usarlo para que a través de gente cercana o a través de los medios digitales tu trabajo pueda hacerse conocido. Yo creo que hoy también se puede aprovechar esa parte.
Sí, es excelente.
Excelente. Tenemos otro mensajito. Sí, sí. Ahora nos escribe Nancy desde Argentina y dice: Pastor Anthony, gracias por estos temas. En casa, desde que me casé, siempre juntamos nuestro dinero y desde allí empecé a anotar los gastos del día a día y así podemos ver en qué gastamos cada mes. Muchas gracias.
Justamente eso es algo imprescindible, sí, lo que mencionábamos al inicio. Puedes usar un cuaderno, un lapicero para poder anotar los gastos que haces o usar algún aplicativo digital, pero es muy importante que no pase un mes sin saber en qué estás gastando o en qué estás invirtiendo. Esa práctica, por ejemplo, en casa con mi esposa lo hacemos siempre, es algo religioso en casa, incluso hasta quincenalmente, porque necesitamos saber en qué está yendo el dinero. Probablemente alguna persona dirá, pero ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser en conjunto? ¿Tenemos que ahorrar por separado? ¿Cuál es la mejor forma? Incluso muchos se preguntarán. Y es que en realidad, bajo el principio de que el matrimonio es uno solo, ese principio tiene que llevarnos a entender de que no se trata de que si yo aporto más y tú aportas menos, entonces yo tengo poder sobre ti. No, al final es para ambos. Es la construcción de una de un hogar que va a tener felicidad para ambos.
El dinero es de los dos.
El dinero es de los dos.
Son una sola carne.
Eso es lo que no podemos evitar mencionar y es algo que tenemos que reflexionar siempre. Ahora, eso no implica de que haya dos cuentas, por ejemplo, una manejada por el esposo, otra manejada por la esposa, pero cuando ya hay esa diferencia de cuentas, tal vez es uno para ahorro, otro para inversiones, qué sé yo, pues con mucha transparencia, lo que decíamos al inicio, ¿no? Se necesita transparencia, se necesita comunicación en estos casos.
Sí, excelente, excelente. Y el tiempo ha pasado, ya nos queda nada, y queremos poder terminar este tema con las últimas palabras, pastora, y el último consejo. ¿Qué es lo que le diría a nuestros amigos y amigas en relación a crisis financieras en el matrimonio?
Queridos amigos, bueno, el dinero revela muchas cosas. El dinero puede revelar en realidad lo que hay en tu corazón. El dinero y su manejo puede revelar realmente lo que es más importante para ti. Pero recuerda que no se trata tanto de cuánto hoy tienes, sino de cómo estás viviendo con lo que tienes. ¿Qué tipo de actitud tienes en la vida frente a los desafíos financieros que estás enfrentando o simplemente frente a las bendiciones que estás recibiendo? Algo que no debes olvidar, por favor, es recordar de que todo lo que hoy tú tienes le pertenece en primer lugar a Dios. Y cuando tú obras para bien, cuando tú eres fiel al Señor en la vida en general, Dios no abandona a ni uno de sus hijos que pueda pasar una crisis.
Amén.
Recuerda lo que la Biblia nos enseña, recuerda lo que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno que haya sido desamparado. Y la crisis que hoy tal vez estés pasando, la crisis que hoy estés viviendo, si tiene que ver con malas decisiones que has tomado, pues déjame decirte algo. Aquello que hoy pasas, tómalo como una lección, no como una sentencia de vida. Es posible crecer, es posible mejorar, es posible volver a empezar, pero en primer lugar necesitas confesar aquello que has ocultado, confesar aquellas decisiones que has hecho mal, abrir tu corazón, sacar la vergüenza, mostrar el orgullo que hasta aquí ha dañado tu vida, tu familia, pero que al mismo tiempo con la esperanza de que Dios puede darte a ti, a tu pareja, una nueva oportunidad. Por favor, no dejes que los problemas financieros no solo vacíen tu bolsillo. Por favor, no permitas que vacíen tu corazón.
Amén. Ay, pastor, qué decir.
Qué hermoso.
Muchas, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir ese conocimiento. Muchas gracias por ese último consejo. Y a ti, amigo, amiga querida, también agradecemos tu participación en este Vida y Salud, creciendo juntos en conocimiento para poder tomar decisiones correctas en nuestra vida. ¿Cierto, María Belén? ¿Nos despedimos los amigos?
Nos despedimos, Gise. Me encantó el tema. Gracias, Anthony. Y bueno, será hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo
Vida y Salud. Mañana seguimos hablando en esta semana especial.
En especial, sí, así es que no te lo puedes perder. Seguimos conversando un tema importante para la salud familiar.
A seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.